Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Estados Unidos impulsa el conflicto en Ucrania. Lo alimenta con los recursos de Europa y ahora quiere enviar población carcelaria latinoamericana para luchar en Kiev. Washington repite así su historia. Todo es a costa de los demás. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional mexicano Salvador González Briceño, asesor legislativo en materia de seguridad pública, analizaremos este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Empresas militares privadas de Estados Unidos intentan reclutar a miembros de cárteles de la droga de origen mexicano y colombiano que cumplan condena en las cárceles estadounidenses para participar en el conflicto en Ucrania del lado de Kiev.
La información la dio a conocer el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, quien indicó además que Washington tiene previsto enviar el primer grupo conformado por varios cientos de latinoamericanos a la zona de los combates durante el verano boreal, lo que generó el rechazo internacional.
Según el Servicio de Inteligencia, la Casa Blanca promete una amnistía total a los presos que acepten ir a Ucrania a luchar, con la condición de que nunca regresen a territorio estadounidense.
A pesar de los intentos de Estados Unidos de concretar este proceso, las negociaciones con los narcodelincuentes son difíciles. Ningún criminal se atreve a cooperar con las autoridades estadounidenses sin el beneplácito de sus jefes.
Los capos narcos tratan de vender lo más caro posible a sus secuaces, con lo que ponen en riesgo el cumplimiento de los planes del país norteamericano.
Desde la inteligencia rusa se aseguró que Estados Unidos está recurriendo a métodos cada vez más desesperados en sus intentos de cambiar la situación en el campo de batalla al reponer las filas del ejército ucraniano con personas con tendencia a la violencia armada.
El entrevistado.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista internacional mexicano, Salvador González Briceño. Él es asesor legislativo en materia de seguridad pública. Salvador, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte.
Oh, no, el gusto es mío. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Muy bien, claro que sí.
Salvador, el Servicio de Inteligencia Exterior informó que empresas militares privadas de Estados Unidos están reclutando a miembros de cárteles de la droga mexicanos y colombianos que cumplen condena en cárceles estadounidenses para participar en el conflicto en Ucrania del lado de Kiev. ¿Qué primera lectura haces de esta situación?
Bueno, primero que es una aberración y una aceptación de algo que han venido negando, que es la participación en la guerra de Ucrania. Indirectamente Estados Unidos está metido hasta las cachas. Por supuesto, es quien dirige esta guerra, quien está al frente es el Pentágono y con su brazo armado la OTAN ahí en Ucrania en contra de Rusia. Es decir, la propaganda dice otras cosas, pero son ellos los que están empujando esta guerra. Han querido por todos los medios ganar a Rusia, se han llevado una verdadera sorpresa desde que inició este conflicto. Y bueno, están buscando la manera de resarcir aquellos vacíos, aquellos huecos que tiene Kiev, que tiene Zelensky, que ha perdido gran parte de su ejército de manera muy lamentable, por supuesto, que se trata de personas. Sin embargo, bueno, ellos se metieron en este conflicto, es Estados Unidos quien está al frente, ahora con este paso que está dando, lo está demostrando, y la verdad es que, insisto, es una verdadera aberración, pero sin embargo, bueno, quieren una picadora de carne, es lo que les está entregando Rusia a cambio de todo esto. Y bueno, no es ni siquiera de sorprenderse, porque para Estados Unidos tratar a los presos, que es una maquinaria de violación de derechos humanos de este tipo, sea quien sea, sean narcotraficantes o sean delincuentes comunes, para ellos los delincuentes comunes son de lo peor, ¿no? Es un trato muy aberrante el que tiene con los detenidos, ¿no? Son sujetos de violación de derechos humanos en todo momento, desde que los capturan hasta, en fin, los procesan. Y un sistema penitenciario que es un verdadero negocio. Entonces, insisto, es una verdadera aberración, sean narcotraficantes o sean lo que sea. ¿Cómo no dice que van a mandar a los narcotraficantes de Estados Unidos? Porque no los capturan. Entonces, ahí sí, a los mexicanos, a los colombianos, a eso sí, digo que no tienen derechos humanos. Claro, les van a dar el beneficio de que según los participan y... pero que no regresen, ¿eh? O sea, los van a dejar libres, pero que no regresen. O sea, no quieren el problema. Es un mecanismo muy, insisto, muy aberrante, ¿no? Violador de derechos humanos, que no tendría, bueno, no, es hasta penoso estar tratando esas cosas de esta manera, ¿no? Pero ¿qué se puede esperar de un imperio como Estados Unidos?
¿Y cómo logra Washington generar un conflicto en otro continente, lograr la participación de Europa y llevar además a latinoamericanos a pelear por él?
Pues ese es parte de su presencia imperialista. No olvidemos que Estados Unidos es el país que tiene más de 800 bases militares regadas por el mundo con fines de dominación y hegemonía, pero pues eso se le está terminando. Es decir, no está metiendo las manos directamente, pero indirectamente está metiendo todo. Está planificando el conflicto, está dirigiendo a través de la OTAN y sus generales, está dirigiendo también, enviando armamento, como se dice, bajo el agua, de todo tipo. Pero afortunadamente para Rusia, todo eso incluso ha sido parte de las ventajas, digamos, para el ejército ruso, porque mandan armamento de aquí y de allá y de diferentes tipos, tanto que pues los soldados ucranianos no han sido capaces de aprender rápidamente y a utilizarlos y todo eso. Ha sido un desorden, un caos también, que lo que tiene que ver con las decisiones militares, incluso sobre el terreno, porque hay órdenes de aquí y de allá, y es una verdadera descoordinación que creen que porque la cantidad y les da calidad y en cuanto a las directrices y en cuanto al uso de armamentos, y la verdad es que eso les ha llevado al traste. Ha sido parte de la gran derrota que está sufriendo Estados Unidos y la OTAN. Bueno, ¿por qué? Porque pues la OTAN es el brazo armado de Estados Unidos, del Pentágono, del Departamento de Estado en Europa, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, por esos ánimos de pretendidas ventajas de seguir hegemonizando el mundo, cosa que se está terminando. Y se dieron cuenta justo a partir de este conflicto que inició en 2022 en contra de Rusia. Se dieron cuenta que tal hegemonía de la que venían disfrutando durante toda la Guerra Fría ya no es tal. Es decir, se vieron superados en cuanto a la preparación del ejército, porque Rusia les demostró ser mejor. Se les lo han demostrado en cuanto al armamento mismo, porque Rusia les demostró que en armas supersónicas no le superan y que en armas atómicas tampoco, y que Estados Unidos no se puede atrever a un conflicto directo con Rusia porque sabe que Rusia tiene más poderío, y entonces, pero mientras están minando el por abajo a los ejércitos, ¿no? O sea, no quieren, incluso quieren un acuerdo para que no se, quiere Estados Unidos un acuerdo para que no se, ¿cómo se llama? Se lleven armas al espacio, ¿no? Que no se utilice, pero por abajo sí siguen metiéndole leña al fuego. Entonces, ese afán hegemónico de la Segunda Guerra Mundial, del poder único que creían que tenían después de la caída de la Unión Soviética, se les ha terminado y lo están descubriendo ahora y tarde, porque los ejércitos de Europa están en la calle, ¿no?
Salvador, en el caso de que Kiev acepte la decisión de Estados Unidos, todo indica que sí, y reciba a personas con esta gran tendencia a la violencia armada y brutal, y como tú decías, que se van a quedar allí, en ese territorio, porque la Casa Blanca no va a aceptar que vuelvan al país. ¿Cómo queda Volodymyr Zelensky parado en todo esto? ¿Cuál es su rol?
Pues el rol de alguien que se ha prestado a esta carnicería de su propia gente, que le importan los demás. O sea, lo que quiere es suplir, o es llenar los huecos, los vacíos de su ejército. Lo mejor de su ejército, yo creo que está terminado, lo mejor, o sea, incluso generales, no se diga gente de a pie, ¿no? Entonces, ¿qué le importa si lo que quiere es participación de más soldados y más armas y más dinero? Por cierto, hay muchísimo dinero por ahí, es una lavadora de dólares esa guerra, ¿no? Y hay armamento por todos lados, cosa que a Estados Unidos siempre le ha interesado. Es decir, ya sabemos que desde que perdió Vietnam, a Estados Unidos le interesa no ganar, sino hacer guerras. Entonces, no importa que no gane la guerra. Digamos en la confrontación directa, gana la guerra en filtra armamento por todos lados y donde sigue manteniendo la violencia por donde quiera. Entonces se ha descubierto, se dice que hay armamento ucraniano acá en entre los cárteles mexicanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer ese armamento? Si se supone, se presume que debe estar ya en el campo de batalla, ¿no? Y no se dudaría que habría también armamento por allá en África, ¿no? Donde también viene. Es decir, Estados Unidos generando conflictos por donde quiera, por todos lados, sin importarle las consecuencias. Y Zelensky, pues, ¿qué le importa a Zelensky? Si no le importa a su gente, bueno, pues él, bienvenidos quien sea, ¿no? Ahora, eso de que son tipificados como hoy tremendos sujetos violentos y todo, pues ¿quién ha preparado a los sujetos violentos? Es decir, cuando México inició la guerra contra el narcotráfico en 2006 con Felipe Calderón, el presidentucho que se vendió a Estados Unidos para tener legitimidad porque perdió las elecciones, es decir, es una revista, fue una revista del poder en México. Se dijo mucho que había caibiles, por ejemplo, guatemaltecos aquí en el ejército mexicano, es decir, pero no solamente eso, también se preparó a muchos, bueno, y no olvidemos que en algunos cárteles, por ejemplo, los que primero se vendieron, digamos, fueron también soldados. Entonces, sí saben de violencia, están acostumbrados a la violencia, pero no son así que digas hoy los grandes soldados para ir a combatir. Una cosa es ser violentos para humillar y sorprender a la gente y asesinarle, etcétera, etcétera, y otra cosa es que sepan cómo llevar, cómo dirigirse en un conflicto sobre el terreno militar, cómo confrontar a un ejército preparado. O sea, es totalmente aberrante incluso también esa parte. Entonces, pero pues a Zelensky no le interesa. Si no le interesa a su pueblo, cosa lamentable, por cierto, el pueblo ucraniano es como cualquier otro pueblo y también de los nuestros latinoamericanos, que merecería todo el respeto. Sin embargo, Zelensky ha sido un títere que solo ha estado ahí para llevar una guerra atroz, está al servicio de la OTAN y al final de Estados Unidos. ¿Para qué viene tanto Zelensky al Congreso de Estados Unidos y abrazarse con Biden? Pues es un títere que pues le conviene porque no se sabe cuántos millones de dólares ya tengan en sus cuentas, pero insisto, no le interesa a su pueblo, que le va a interesar los demás. No importa que sea donde sea, de Latinoamérica, de África, etcétera, etcétera, ¿no?
Salvador, el informe asegura que Washington tiene previsto enviar este primer grupo de matones a la zona de los combates en el verano boreal del año en curso y que la banda estará formada por varios cientos de mexicanos y colombianos, ¿no? Como comentábamos desde el principio de la entrevista. ¿Qué gana Estados Unidos con la extensión de este conflicto?
Con la extensión del conflicto, lo que está buscando siempre desde que comenzó a darse cuenta que Rusia estaba sobre el terreno ganando la guerra, y no solamente a nivel militar, sino también a nivel, digamos que mediático. Es decir, cuando Rusia comenzó a avanzar y cuando los propios medios masivos de comunicación occidentales comenzaron a entender, no a entender, a verse obligados a aceptar los avances de Rusia, no solo sobre el terreno militar, sino también sobre el terreno diplomático, y lo que estaba en juego. Es decir, yo digo que con el paso del tiempo Estados Unidos se empezó a percatar que las mencionadas sanciones, por ejemplo, en contra de Rusia, le fueron adversas. Y con el paso del tiempo logró el acercamiento de Rusia con China, que ya lo era, pero lo solidificó, y luego también con el paso del tiempo comenzaron a darse cuenta que el abandono del dólar era... Todo eso le pega a la hegemonía de Estados Unidos, todo. Entonces, pero se metieron en el conflicto sin una auténtica revisión de todo esto. Yo lo vengo escribiendo, tengo dos libros ya al respecto, y vengo diciendo esto, que Estados Unidos y los planificadores de inteligencia y quien sea se dieron cuenta tarde, se percataron mal de que iban a ganar, calcularon mal de que iban a ganar la Rusia y oh, triste su calavera, ¿no? Entonces, ¿qué gana? Tratar de prolongar, porque es lo que están haciendo ahora, prolongar el conflicto. Lo que hicieron con la intentona de bombardear la central nuclear de Zaporilla es crear, ampliar el conflicto. Pero, es decir, ahora están en la dinámica de no sentarse a negociar, pero sí tratar de minar en el largo plazo a Rusia, tratar de debilitarle en el largo plazo, porque al final lo que quieren es vencer a toda costa, porque quieren quedarse con el territorio ruso, que tiene, es el país más grande y tiene las más grandes reservas naturales, y es lo que quiere Occidente. Pero yo creo que, insisto, no se le va a hacer porque en algún momento van a cruzar la línea roja. Es decir, el caso de Zaporizhia, por ejemplo, de la central nuclear. En cualquier momento brincan una línea roja de ese tamaño, y Rusia ni Putin lo va a permitir. Entonces, están jugando con fuego. La prolongación de la guerra en contra de Rusia no les va a resultar. Y la OTAN va a resultar derrotada, porque va a perder a todos. No se diga el hundimiento económico de Europa, porque el principal motor europeo, que es Alemania, está en el suelo porque no tiene energía barata, ¿no? Que era lo que tenían con el gas ruso, ¿no? Entonces, le apuestan a la prolongación del conflicto, a tratar de debilitar con eso a Rusia, pero no lo van a lograr.
Salvador, comenzó a permearse la negativa de algunos países europeos de no seguir a pie juntitas las decisiones de Estados Unidos de enviar más armas y dinero a Ucrania, consecuencias además de la fuerte crisis económica que está sufriendo el continente y el descontento de la gente por la pérdida en la calidad de vida. ¿Consideras que Estados Unidos va a oír a sus aliados, o solo Europa puede salir de esta dependencia porque Washington no va a dar tregua ni siquiera a quienes lo apoyan?
Los únicos que pueden tomar decisiones en la Unión Europea y en la OTAN son los ciudadanos. Los tienen marginados los medios de comunicación. No se sabe las grandes protestas que se han presentado en muchos países, ¿no? Incluso Alemania, de la ciudadanía, que está en contra, por supuesto, de estas guerras. No quieren ellos, obviamente, ¿no? Se resisten. Digo, ahí está el caso alemán, por ejemplo, el más claro. Incluso Francia, ¿no? Francia, que además de los otros conflictos internos tiene grandes movilizaciones. La gente es la única que puede echar para atrás los intentos de Washington, los intentos de sus propios líderes políticos, que quién sabe dónde están, quién sabe en qué esquema viven, de la guerra misma, incluso, que creen que van a ganar. Pero bueno, también el hecho mismo de que Rusia avanza y que no tienen armamento también, y que no quieren meter a sus propios ejércitos, y que no lo van a hacer de manera directa. Lo habrán hecho de manera indirecta, es decir, indirectamente hay soldados franceses, hay soldados alemanes, hay soldados de Gran Bretaña, que por cierto Gran Bretaña actúa tirando la piedra y escondiendo la mano, porque los principales atentados han estado presente, pero no lo hacen de manera directa. Pero insisto, son los ciudadanos los únicos que pueden echar por la borda este proyecto hegemónico de Washington, y que pues que le va a dar atrás. Yo digo, tarde o temprano va a reconocer que perdió efectivamente el conflicto, va a reconocer que tiene que sentarse a negociar con Putin, porque no creo que se atrevan a ir más allá de generar, insisto, un conflicto nuclear con Rusia, porque Rusia les da la torre en cualquier momento. O sea, que no le busquen al vivo, que no le hagan al vivo, pero cuando se pierden todo, Estados Unidos pierde hegemonía, Estados Unidos pierde presencia, la OTAN pues puede hundirse también, la crisis económica ya es un factor que están escondiendo muy bien, ¿no? Tratando de decir que sí crecen, pero bueno, Alemania, por ejemplo, tiene más de un año con índices muy bajos de PIB, por ejemplo. Entonces, tratando de esconder la crisis económica, quien va a salir a flote efectivamente por el tema inflacionario y alearse a los precios, pues es la gente. Entonces, son los únicos, los pueblos, que pueden salvarse a sí mismos, porque lo demás, lo contrario, es atender proyectos imperialistas, proyectos de dominación y hegemónicos que los líderes de europeos lo esconden, y que pues Estados Unidos no le interesa, ¿no? Al final de cuentas los está aventando al conflicto, y pues yo me lavo las manos, ¿no?
Salvador González Briceño, analista internacional mexicano, asesor legislativo en materia de seguridad pública. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo su auditorio, y Alejandra, un abrazo. Muchas gracias. Estamos en contacto.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Desde el fracaso de la contraofensiva estival de 2023, Ucrania tiene grandes dificultades para el llamado a filas. La situación se agravó con las demoras en la aprobación de una nueva ley de movilización y consiguió el visto bueno este 11 de abril.
De esta manera, el Parlamento ucraniano, conocido como la Rada Suprema, adoptó una norma que endurece las condiciones de la movilización del personal militar. Según medios ucranianos, la cláusula que estipulaba la desmovilización a los 36 meses de servicio quedó eliminada del proyecto.
Mientras tanto, en América Latina crecen las voces que evidencian la derrota de Occidente en querer aislar y debilitar a Rusia, al tiempo que la nación euroasiática refuerza sus lazos con China.
Vamos a compartir con ustedes parte de la entrevista realizada por este tema en Telescopio al analista político argentino Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina.
Voces expertas.
China y Rusia han intensificado su cooperación y sus contactos diplomáticos en función precisamente de tener un enemigo común que es Occidente. La misma visión que contábamos anteriormente, que tenía Washington, de la necesidad de estar siempre más cerca con alguna de las dos partes y evitar que se produzca ese eje euroasiático, lo lleva a ver la necesidad precisamente de hacer lo contrario y de estar unidos. Esto no es un proceso que haya surgido caprichosamente o como resultado de la presión de Occidente hacia Rusia. Este es un proceso que se ha generado muchísimo tiempo antes. Tanto Putin como Xi Jinping entienden cómo son las reglas del juego, entienden cuáles son los objetivos del mundo anglosajón, esa posición hegemónica que ellos intentan mantener, y saben que su crecimiento y su propia existencia es un desafío a ese orden, por lo tanto van a sufrir en algún momento la hostilidad. Para esto se ha venido preparando Rusia y se ha venido preparando China, más allá de que medios y especialistas nos contaban que, bueno, que era una cosa del pasado la guerra, que ya los grandes países no se enfrentarían así, que todo tenía que ver con intereses comerciales, en una versión exageradamente economicista, porque la economía tiene una influencia clave en los conflictos, pero no es lo único que influye. Bueno, dándose toda esta posibilidad, bueno, lo que hemos encontrado es esto, es básicamente la necesidad de autodefensa de estas dos naciones, que además se dan cuenta que tienen economías en gran medida complementarias. Rusia tiene más que abundantes recursos energéticos, materias primas de todo tipo, y ahora se ha transformado también en un gran productor de alimentos. Mientras que China necesita exactamente lo que a Rusia le sobra, materias primas, energía y alimentos, y por otro lado tiene enormes mercados de consumo, son 1.400 millones de habitantes. Todo esto los hace dos economías perfectamente complementarias, no deberían tener problemas. Creo que desde Occidente se intenta generar un conflicto entre ambas naciones, lo que hemos visto ahora del Financial Times, y estos documentos presuntamente revelados donde muestra que Rusia habría estado analizando el uso de armas nucleares contra una invasión china, resultan cuanto menos curiosas, yo más bien diría absurdas, porque China, y en ese momento era un aliado de Rusia, ya era un aliado hace 10 años atrás, como vemos las enormes obras de infraestructura como el Power of Siberia, que involucraban y estrechaban las relaciones comerciales. Si uno quiere saber si un país realmente tiene posibilidades de tener un conflicto con otro, veamos las relaciones comerciales. Cuando las relaciones comerciales son múltiples y de múltiple beneficio, bueno, es muy difícil pensar que eso termine en un enfrentamiento directo. Por lo tanto, esta situación refuerza ese vínculo, que además hay razones históricas, ¿no? La coexistencia entre Rusia y China en sus épocas imperiales tampoco ha sido un problema para la paz. Han coexistido más allá de algunas escaramuzas que podíamos decir, como la guerra del 62 que involucró a ambos países. Nunca han tenido enfrentamientos de magnitud, como sí los ha tenido Rusia con Europa en muchas oportunidades. En definitiva, los problemas y las tensiones hacia Rusia, la hostilidad hacia Rusia, proviene de sus fronteras occidentales y no de sus fronteras orientales. Eso es algo que además, de alguna manera, encaja con esta visión comercial que decíamos de China, que es un país que no intenta el dominio militar. Por lo tanto, probablemente veamos que esto sea una alianza que se consolide a lo largo del tiempo.
¿Qué podemos esperar para el resto del año en las relaciones de China y Rusia y su impacto en América Latina?
La situación de Rusia y China en nuestra región, en todo lo que es Sudamérica, Centroamérica, en lo que es Iberoamérica en general, siempre ha sido de respetar la primacía de Estados Unidos. De alguna manera coincidía esa visión con la idea de que Estados Unidos es el dueño y nosotros somos básicamente un patio trasero para ellos. Es lamentable, pero es así. Ellos habían decidido durante mucho tiempo no desafiar a Estados Unidos, por lo menos en tiempo reciente, ¿no? Lo que hoy empezamos a ver son algunos signos que van en un sentido contrario. Por ejemplo, por primera vez China ha reaccionado con las declaraciones de la canciller Diana Mondino, la canciller argentina, que bueno, fruto tal vez de su inexperiencia y su incapacidad para tener una visión geopolítica acorde a los tiempos, ha considerado que era una buena idea hacerle una delegación china, que bueno, que Taiwán era básicamente una nación independiente, tratarla como una nación soberana, y esto generó un gran conflicto con China, algo que no estábamos acostumbrados, que terminó en la cancelación del swap, en el enfriamiento de las relaciones bilaterales y en la advertencia de que China podía comprar en otros lados. Una advertencia que no solo fue vacía, fue concreta, porque China comenzó a aumentar las compras en otros países vecinos, dado la posición de agresión constante que tiene el gobierno de Javier Milei contra determinados países que él considera dictatoriales o comunistas. A partir de eso, también vimos cómo Argentina tuvo que retroceder. El gobierno, en realidad, de Javier Milei, al cabo de unas horas, tuvo que deshacer el camino andado y ratificar el compromiso con la política de una zona china, donde Taiwán es parte integral del territorio chino. Y esto significa, creo que la primera muestra concreta de poder chino en América Latina, hablando de un desafío de orden político. Ya acá no hablamos de una influencia china solo económica, sino utilizando su fuerza económica para marcar una agenda política que va en contra de los intereses de Washington. Probablemente también, dicho sea de paso, por una sobreactuación del gobierno argentino, innecesaria quizá a los mismos ojos de Washington, pero bueno, el hecho no cambia la realidad. Y Rusia hizo lo mismo en Ecuador, cuando Ecuador amenazó con enviar un cargamento de armas a Ucrania. Rusia terminó advirtiendo que se iban a caer los acuerdos para la compra de bananas, un producto más que importante para Ecuador para la exportación, reduciendo problemas sanitarios. Bueno, el resultado fue que la crisis se terminó solucionando cuando Ecuador dio marcha atrás con la idea de enviar armas a Ucrania. Y esto también marca un antecedente poco frecuente, diríamos el primer antecedente que yo recuerde con las relaciones de un país de la región que haya sido una posición tan dura de rechazo ruso, lo cual daría la sensación que no es coincidencia, porque es regional y temporalmente coincidentes y tienen a este eje ruso-chino como protagonistas. Entonces yo creo que lo que nosotros vamos a ver en la región es la aparición de la geopolítica. Por primera vez en muchos años, el tablero global, la guerra mundial que en realidad se está dando, se va a trasladar también a nuestras regiones. Ya empezamos a ver los primeros síntomas. Lamentablemente, gobiernos como el de Javier Milei no entienden que deberían tratar de preservarnos y ser lo más neutrales posibles en este aspecto y no involucrarnos directamente. Pero bueno, sus pasos y sus acciones nos están llevando de lleno al enfrentamiento entre los bloques occidentales y el bloque multipolar. El rechazo a los BRICS, por ejemplo, tiene que ver con esa visión que ni siquiera es mayoritaria en la Argentina. Por lo tanto, creo que vamos a empezar a tener un papel diferente al que veníamos teniendo en los últimos años.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Ahora estar en la dinámica de no sentarse a negociar, pero sí tratar de minar en el largo plazo a Rusia, tratar de debilitarle en el largo plazo, porque al final lo que quieren es vencer a toda costa, porque quieren quedarse con el territorio ruso, que tiene es el país más grande y tiene las más grandes reservas naturales, y es lo que quiere Occidente. Pero yo creo que, insisto, no se le va a hacer, porque en algún momento van a cruzar la línea roja. Es decir, el caso de Zaporizhia, por ejemplo, de la central nuclear. En cualquier momento brincan una línea roja de ese tamaño, y Rusia ni Putin lo va a permitir. Entonces, están jugando con fuego. La prolongación de la guerra en contra de Rusia no les va a resultar.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.